que sean los que vayan a escuchar.
invitamos a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana en R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Y juntos romperemos el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Saludos, soy Carlos y junto con Ángeles, Lilia y Sergio somos R4 Atizapán. Te invito a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 por Radio AMLO. Y juntos, desde el rincón de la conciencia, rompamos el cerco informativo. Que nadie decida.
Soy Antonio Zavala, 10º regidor del Ayuntamiento de Tizayuca. Escucha Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10, y juntos romperemos el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Hola, les hablo desde R4 Atizapán, programa que se transmite todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Lilia, Ángeles, Carlos y su servidor Sergio, estamos juntos para romper el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Aquí somos respetuosos de la diversidad. Somos respetuosos de la libertad de todos los ciudadanos. Siempre que se habla de este tema, se utiliza la palabra, el término tolerancia. No me gusta eso, me gusta la libertad, porque no es tolerar, es que haya libertades para todas y todos en la ciudad y en el país. Prohibido prohibir. No podemos limitar las libertades.
Nosotros la tenemos.
Ayuntamiento de Tizayuca. Escucha Radio AMLO, la voz de la Resistencia Civil Pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10 y juntos romperemos el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Estamos nuevamente aquí con nuestro invitado de hoy, Toño Zavala.
Sí, un saludo, buenos días a todos nuestros amables radioescuchas. Y bueno, estamos aquí presentes para hablar un poco sobre las acciones de los jóvenes en el Movimiento de Regeneración Nacional.
Perfecto, está con nosotros Ángeles, buenos días.
Hola, muy buenos días, y quiero enviar un saludo y un abrazo muy grande al Inge Varguitas y al Cuasi, y lo dijimos la semana pasada y lo seguimos diciendo, si no fuera por ellos, la verdad no estaríamos aquí. Un abrazo muy grande para los dos.
Ana Lilia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a la emisión número 39 de este 15 de octubre de R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la Resistencia Civil Pacífica. Bienvenidos a todos los que nos ven y nos escuchan.
Muy buenos días, compadre Sergio.
Buenos días, compadre Carlos. Buenos días, Ángeles, Ana, Manuel, y a nuestro invitado estrella también, buenos días.
Buenos días, Manuel.
Buenos días, Carlos. Buenos días a Toño Zavala. Bienvenido a este espacio de reflexión y lucha ciudadana. Y bueno, es preocupante lo que está pasando en el Estado de México en cuestión de seguridad, pero vamos a hablar de eso más adelante.
También nos acompaña don Sergio Cázares.
Hola, buenos días. Buenos días, Toño.
Buenos días.
Y bienvenido. Nos acompaña la invitada Gaby, también aquí en el stand. ¿Sí? Pues bueno, vamos a tocar varios temas hoy de los jóvenes, pero el principal es las acciones que tienen los jóvenes dentro de Morena, ¿sí? ¿Qué es cómo participan los jóvenes, cómo interactúan, cómo actúan dentro de Morena? Y principalmente, pues, los jóvenes que tienen un cargo, un puesto, una responsabilidad, ¿sí? De su actuar, por elección, ¿no? Por elección, por estos lugares que se lograron obtener en las pasadas elecciones de 2015. Nuestro invitado es Toño Zavala, que él es
décimo
regidor de Tesoyuca, ¿sí? Y pues sin más, pues toquemos el tema de los jóvenes, Toñito.
Sí, pues es correcto, pues traigo aquí algunos datos sobre el nivel de población que ocupamos los jóvenes aquí en el Estado de México. Somos la mayoría de electores, de votantes. Es muy preocupante la apatía que hoy en día tienen los jóvenes hacia la política, esa indiferencia que el propio sistema ha creado. Es algo muy preocupante que nuestro nivel de población, en este caso de los jóvenes, no participemos en política. Me di a la tarea de revisar la Ley de la Juventud del Estado de México y la verdad es que vemos que es una ley completamente vacía. Habla sobre algunos derechos, ¿no? Tiene cuatro ejes, que es nuestros derechos civiles y políticos, nuestros derechos económicos, aquí tengo el dato.
El derecho a la educación, que sería derecho civil, ¿no?
Derechos económicos y derechos culturales, uh-huh. Y vemos que cada uno de estos cuatro ejes son violados constantemente. Uh-huh. No tenemos realmente la oportunidad de ejercer al 100% nuestros derechos civiles ni políticos. Tampoco tenemos los derechos sociales, que como comenta aquí la compañera Ángeles, el derecho a la educación es algo que en México, no solamente en el Estado de México, tenemos completamente cercado. Vemos miles de estudiantes rechazados, miles de jóvenes que quieren seguir con sus estudios, y vemos tristemente que el Estado pues no nos da la oportunidad a esos jóvenes que quieren seguir luchando por este México, de hacer de nuestro México un mejor país, un mejor estado. Nuestros derechos económicos, híjole, pues qué hablar de los derechos económicos. Vemos que ahora ya hasta nos pusieron un título desde hace años, ¿no? Los famosos ninis. Considero que pues, los ninis son ellos, ¿no? Porque no hacen las acciones correctas, las acciones adecuadas. Es un gran problema nuestros derechos económicos. Y si no solamente en la parte de los jóvenes, yo creo que a nivel de población, tenemos un gran problema en nuestros derechos económicos. Las mal llamadas reformas estructurales que tuvo a bien ejercer el gobierno de Enrique Peña Nieto, la verdad es que han sido una verdadera calamidad, una catástrofe. Entonces, es algo que nos está afectando. ¿Qué decir de los derechos culturales? Vemos que no tenemos un centro de esparcimiento, vemos que no tenemos casas de cultura adecuadas, dotadas de la infraestructura necesaria, vemos que no tenemos tampoco centros de espacios, en este caso a lo mejor una cuestión deportiva, los vemos abandonados, maltratados, donde los jóvenes pues, no podemos participar, ¿no? Entonces es por eso que como los jóvenes activos de Morena tenemos que crear esa conciencia entre los demás jóvenes y demostrarles que tenemos esos derechos y que tenemos la obligación de exigirlos. No vamos a estar pues mendigando esos derechos, ¿no? La Constitución lo marca, es muy claro, estos derechos que nos están pues señalando que son nuestros violados. El artículo 7 de la Ley de Jóvenes dice: son derechos de los jóvenes los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, las leyes federales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, las leyes locales y los establecidos en la presente ley. Y pues vemos, ¿no?, que estos temas son completamente abandonados, y echados al olvido. Vemos también tristemente que en nuestro poder legislativo no tenemos a nadie de nuestro partido ejerciendo acciones por los propios jóvenes. Es por eso que nosotros los jóvenes tenemos que seguir luchando por ocupar estos espacios de representación. Es muy importante que desde los jóvenes hagamos política para los jóvenes, pero tampoco para solamente en los jóvenes. No tenemos que encasillarnos solamente en los jóvenes, tenemos que ver por la población en general, pero creo que si ocupamos el mayor número de porcentaje de población, es necesario brindarnos de una vida digna, sobre todo una calidad de vida. Es muy, muy importante. En el artículo 4 dice participación libre y democrática. Vemos que la participación libre y democrática en general, pues es una burla, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Generar esa participación democrática de los jóvenes. Creo que es muy importante que desde pequeños, no solamente cuando ya tengamos el derecho a ejercer el voto, yo considero que desde joven, desde muy pequeños, desde niños, nuestro partido, nuestro movimiento tiene que empezar a canalizar a nuestros niños, a darles una adecuación hacia nuestra democracia y realmente ejercer y en este caso enseñarles qué es una democracia, ¿no? Porque vemos muy, muy claro que, ¿qué pasa? Llegan a los 18 años y les causa esa indiferencia. Y desgraciadamente pues vemos a la mayoría de los mexicanos pues en el tema de recibiendo una despensa. Entonces, creo que es algo que de los padres están heredando los hijos, ¿no? El abonar al asistencialismo que tiene el Estado. Primero, administrar la pobreza para que el día de la elección vengan y te digan, ¿sabes qué onda? Ahí te va la despensa. Entonces, creo que es un pilar fundamental lo que tenemos que hacer nosotros como jóvenes activos en Morena. Y en este caso, pues yo que ocupo un encargo de elección, pues realmente difundir qué es Morena. Tratar de llevar la mayoría de las acciones positivas, en este caso a los cabildos, en la administración pública y en general a todos nuestros conciudadanos. Y bueno, pues no sé.
Sí, no, es que realmente, como dices, tristemente, la historia siempre es la misma, ¿no? Los jóvenes son desviados con otro tipo de intereses. Ahora, ya entre los chamacos, tener un teléfono es lo más importante, o sea, ya la educación pasa a tercero o cuarto término, ¿no? Sino que tener una computadora, que no saben ni siquiera para qué la quieren. Ellos piensan que tener la computadora es nada más para ocuparla para el Facebook, para el Twitter, para las redes sociales y para ocuparla de una forma incorrecta, porque la verdad, el mayor porcentaje de secuestros de niñas y de contactos que hay en la pederastía y todo ese tipo de cosas se dan por medio de las redes sociales, o sea, son mal utilizadas. Entonces, como dices tú, hay que canalizar bien a los jóvenes para que su interés sea realmente mejor en temas políticos y que entiendan que el interesarse en la política es interesarse en su vida propia. Claro. Porque aquellos que manejan la política administran tus derechos y el presupuesto que se da para que te atiendan, ¿sí? A ti, como dices tú, nada más como joven, sino a toda la población en general, ¿no? Pero ¿cómo hacer, Toño? ¿Cómo hacer para que la juventud venga para acá, cambie?
Bueno, ¿cómo hacer? Primero, yo creo que nuestro líder, Andrés Manuel, lo ha dicho muy claro, somos el primer partido en fuerza política en cuestión moral. A nosotros no tiene nada que señalarnos ni nada que acusarnos. Yo creo que toda la gente, o en su mayoría los que participamos en Morena, creemos y luchamos por un mejor país. Considero que eso es lo que hay que demostrarle a la ciudadanía, que somos una clase de políticos distintos, que no somos como todos, que no estamos solamente por un encargo. Quiero ahora sí que hacer la mención, ¿no? Todas las personas que ocupamos un encargo dentro de Morena, donamos una gran parte de nuestro salario, de nuestra dieta, a las universidades que tuvo a bien abrir nuestro dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador, y de verdad lo hacemos con mucho gusto porque creemos que la educación es algo que puede salvar, es la única solución para nuestro país. Un país educado obviamente no se va a vender, no se va a dejar comprar por una despensa, porque vamos a obtener esa conciencia, la conciencia necesaria para poder transformar la realidad de cada uno de los mexicanos.
Sí, porque de veras que es ya preocupante, ¿no? como lo que pasa en el Estado de México, lo que pasa en todo el territorio. También hace una semana estuvo con nosotros este Fernando Duarte, secretario de Jóvenes allá en Chihuahua, y pues es terrible lo que pasa allá también en Chihuahua, ¿no? Ahí ya el miedo, la política del terror que ocupan para intimidar a la población en general, no nomás a los jóvenes, pero sí en general, pues es terrible, ¿no? Sí, bueno, y ahora la dirigencia, o sea, no como joven, sino como dirigencia de Morena, ¿no? ¿Qué hacer? O sea, ¿qué decirle a todos los dirigentes de Morena, más a los jóvenes?
Pues, ¿qué decirles? Yo creo que lo primero que debemos de hacer es salir a las calles. Es nuestra mejor herramienta, salir a las calles a generar la conciencia con nuestra regeneración, pero también tomarnos el tiempo de platicar con nuestros vecinos, con los mismos militantes. Es muy importante la formación de cuadros políticos, es muy muy importante la formación política que debemos de tener al interior de nuestro partido. De verdad, si nosotros no estamos preparados y no estamos convencidos de lo que representa nuestro movimiento, no vamos a poder convencer a nadie más. Creo que es muy importante el tema de la formación política, y creo que tenemos una visión muy clara dentro de Morena de a dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Yo considero que es el pilar fundamental para toda la dirigencia y todas las personas que militamos en Morena, el tema de la formación política. Es algo muy fundamental.
Exactamente. Digo, eso lo estamos viendo, que de alguna manera Morena, nuestro partido, sí se está preocupando. Digo, nosotros estamos yendo todos los sábados, ya en grabación, a la clase de Carlos...
Ometochín.
¿Cómo?
De la Escuela de Formación Política Carlos Ometochín.
Exactamente, sí, que la imparte el profesor Dusser. Y digo, de esa manera nos preocupamos de que nuestros jóvenes y toda la militancia pues trate de estar al día en la política, ¿no?
Es correcto.
Que entienda lo que es la política, porque lamentablemente aquí en México todo el mundo cree que la política es quien te regala algo, quien te da algo, o quien te gestiona un permiso en el municipio, claro, ¿no? En el cabildo. Pero, bueno, para que la gente entienda tu trabajo dentro del cabildo de Tezoyuca, o sea, ¿qué es lo que haces tú dentro del cabildo? ¿Cómo lo realizas?
Bueno, pues de entrada un ayuntamiento está conformado por un presidente, un síndico o varios síndicos según la densidad de población, y una cierta cantidad de regidores de acuerdo al número de población. Cada uno de los regidores pues tenemos una comisión. Yo en este caso tengo regulación de la tenencia de la tierra, tianguis, mercados, rastros y atención a la juventud.
Se les asigna a cada regidor una comisión.
Así es, correcto. Cada regidor tenemos una comisión, la cual es pues designada, o en este caso nos pusimos de acuerdo para ver qué regidor tenía cada comisión, ¿no? Esto es a propuesta del presidente municipal, y a partir de ahí pues es una votación para la designación de comisiones. Pues le hemos dado ahí seguimiento. Tenemos ahí algo quizás controversial, el tema de la regulación de la tenencia de la tierra, ¿no? Yo creo que hace tiempo, bueno, más bien Morena, no estamos de acuerdo en la expropiación a nuestros ejidatarios. Es algo en lo cual estamos en contra, ¿no? Lo que está haciendo, volvemos a lo mismo, las reformas estructurales, donde si el gobierno necesita pasar una carretera o algo que viene de una empresa transnacional, ¿qué es lo que pasa? Pues lo expropia, ¿no?
Estaba viendo que tenían parte del también les afecta lo del aeropuerto.
Es correcto. Ajá. Es correcto, ya tuvimos ahí pues algunos ejidatarios afectados. Ajá. Por el tema de las autopistas. Ajá. Toda la infraestructura que se está haciendo ahí alrededor del aeropuerto, de lo que va a ser el aeropuerto. Entonces pues sí, la verdad es que sí está algo afectado. Por otro lado, tenemos ahí un núcleo de población que es el ejido de Texistlán. Uh-huh. Es un ejido donde hay un promedio de 12.000, 13.000 familias. Tenemos ese gran conflicto y estamos tratando de resolverlo, porque, bueno, los ejidatarios fraccionan, empieza a llegar los avecindados, ¿no? Empieza a haber un asentamiento humano, y se tiene que dotar, obviamente, de infraestructura y de las condiciones necesarias para la población. Y ahí es donde pues entra esa comisión, ¿no? Hacer un traslado de dominio. Uh-huh. Y bueno, llegar a un mejor arreglo, un mejor convenio con los ejidatarios, donde ellos pues salgan beneficiados, pero también la población tenga una calidad de vida digna. Entonces estamos pues tratando de resolver, es un problema que lleva más de 20 años, es un conflicto social bastante fuerte. La verdad es que no está fácil el tema, pero bueno, pues estamos tratando de llegar a las mejores condiciones. En el tema de pues tianguis, mercados, rastros, no contamos con un rastro, pero sí con algunos tianguis. Uh-huh. Estamos ahí trabajando en un proyecto de un mercado, centro de la cabecera municipal. Y bueno, la verdad creo que es algo importante porque estamos fortaleciendo la economía municipal. Finalmente hay muchas personas que viven del comercio. Creo que es una de las fuentes económicas de ingresos de las familias en México, el comercio, ¿no? Sí. Desgraciadamente, pues el estado y las condiciones no te dejan tener un empleo, ¿no? Te dejan tener un empleo porque es mal pagado, mal retribuido tu esfuerzo. Entonces, pues muchas personas han ido al tema del comercio. Y en el tema de atención de la juventud, pues hemos ejercido ya algunas acciones para los jóvenes. De hecho, ahorita tenemos un proyecto de generar un cabildo juvenil. Estamos tratando una vez más de incentivar la participación de los jóvenes a través de la democracia, una verdadera democracia. Quiero ahí ahora sí que darle el agradecimiento al compañero Daniel Serrano, al diputado Marco Ramírez, que están apoyando este noble proyecto. Daniel Serrano está dándome las facilidades ante el IEM, porque vamos a hacer todo un esquema de una votación al interior del municipio con todos los jóvenes. Se van a formar las planillas y el IEM va a llevar de la manera más transparente, y en este caso creo que sí va a ser un ejercicio donde no va a haber acarreados, donde no va a haber compra de votos, compra de conciencias, donde los propios jóvenes vamos a en este caso van a ejercer sus derechos políticos. Y el compañero Marco Ramírez pues me está dando todo el apoyo ahí a través del Poder Legislativo, de su diputación. Creo que va a ser un buen ejercicio en favor de los jóvenes. Me parece que los ayuntamientos tendrían que estar replicando este tipo de acciones, fomentar la participación, pues no solamente en este caso, si lo vemos como administración pública, de un solo partido, ¿no? Aquí obviamente no vamos a decir, esto es un ejercicio de Morena, no, es un ejercicio para que los jóvenes empiecen a tomar la conciencia de lo que es participar en política. Posterior a la elección, vamos a generar 4 sesiones de cabildo donde van a haber temas muy importantes, como es obviamente la economía, la cuestión cultural, la cuestión de la educación, y creemos y confiamos que los jóvenes de Tesoyuca pues van a tener resoluciones muy importantes que vamos a retomar. Uh-huh. Vamos a retomar a través de la 10ª regiduría.
No, pues qué importante. Adelante.
Tenemos aquí en la sala de conversaciones del chat de Facebook, Félix Cruz les manda saludos desde San Felipe de Progreso. Avi Márquez, también saludos. Beatriz Gaby dice, buen día. Beatriz Gaby es nuestra secretaria de comunicaciones del Comité Estatal. Y dice, buenos días, saludos fraternos. El regidor es una muestra de la congruencia política que Morena debe hacer en todos los espacios de dirección. Tenemos a Raúl Valle que dice que sí, efectivamente la formación política es muy importante. Y tenemos a Ari Guzmán, también saludos desde Catepec. Y que eso es todo lo que tenemos ahorita. Rey Enrique Pérez también dice que un país que no lee es un país que está condenado a la burla, ¿no? Bueno.
No, es que era hace rato, pero perdón que te interrumpí, porque como hablabas de la tenencia de la tierra y eso. Y sí estaba viendo que queda muy cerca de Texcoco. Y de hecho han ustedes hecho pláticas para lo de la informativas con la gente para hablar del proyecto alterno de Andrés Manuel López Obrador, que correcto. No tendría que haber todo el problema que hay de lo de los aeropuertos. Y luego claro. Otra cosa que te iba a preguntar, ¿eres el regidor más joven de Morena del país?
No, tengo entendido que existe un compañero de 19 años, 20 años, es igual aquí del Estado de México. La verdad es que no recuerdo exactamente de qué municipio, pero es de la zona de volcanes. No soy el regidor más joven. De hecho, Está el regidor Omar de Ixtapaluca. Están otros dos compañeros regidores de Tecámac. Y creo que hablando de decir los regidores más jóvenes, creo que es algo muy importante que en Morena sí tenemos una participación de jóvenes. Que bueno, yo tuve la experiencia de militar en el PRD, pues alrededor de 11 años, ¿no? Y veíamos tristemente que, pues éramos los que teníamos que salir a las calles, que teníamos que estar en guerra, pero que nunca se nos daba la oportunidad de llegar a un encargo de elección, porque creían que no estábamos listos para hacer el ejercicio de la administración pública o de gobernar. Entonces creo que es algo que debemos de admirar. Y de verdad, yo me siento muy orgulloso de pertenecer a Morena desde que se conformó gobierno legítimo.
Sí.
Porque de verdad tienen esa sensibilidad, no nos utilizan y considero que nos están dando esa oportunidad hasta de cierto punto de hacer una carrera política. Para bien, vuelvo a insistir, no una carrera política para llenarse las bolsas de dinero, para seguir con el fomento de la corrupción, ¿no? Vemos ahí fósiles, como son gente del PRI, que cada trienio ves que si es alcalde, diputado local o diputado federal. Nosotros no creemos que también los encargos de elección deben de ser eternos, creemos que tenemos que venir a dar lo mejor de nosotros, y una vez que lo hiciste, pues dejar que las personas que vienen atrás o que están adelante de nosotros sigan ejerciendo, pues en este caso, pues una participación democrática en la administración pública.
Claro. Digo, por lógica, ¿no? Dice que el buen maestro demuestra que es un buen maestro cuando es superado por su alumno. Entonces, esa es una manera, ¿no? Tú estás poniendo el ejemplo, tú estás enseñando a los que vienen atrás de ti para que vengan y tomen en sus manos ese control, ¿no? Entonces, eso es excelente por parte de nuestro partido. Ahora, de veras, felicitarte, porque esto de darle apertura a un mercado municipal, ¿sí? A diferencia que en toda la República, ¿no? Se abren centros comerciales, como olvídate, y luego en qué zonas, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Tocando así de refilón, ahí tenemos el caso de Puebla, ahí en Cholula, que tumban una pirámide para poner un Walmart, ¿no? Dices, claro. Tú, oye, qué tarugada, ¿no? Pero bueno, en fin, así su forma de pensar de estos señores. Aquí se ve y estamos escuchando que la manera de pensar de un dirigente joven de Morena es darle apertura a la gente de abajo, a la gente del municipio, que encuentren trabajo, como lo dice él. Si no tienes la manera de encontrar un buen trabajo pagado y todo, bueno, cerca de ahí te voy a poner una manera de que entres a ser comerciante, ¿sí? Para que tengas un futuro. Ahora esto de las elecciones juveniles, no hombre, pues es algo sensacional, ¿no? Increíble, que de verdad, como dices, ojalá todos los municipios tuvieran este tipo de ejercicios para interesar a los jóvenes, porque pues hablando de aquí, de nuestro municipio, como Atizapán, pues ves a los jóvenes que, pues, están ahí con el partido que está ahorita en el poder de Acción Nacional y que sirven para andar como vacas, porque así los traen, es la palabra, arriba de una camioneta, y andar haciendo encuestas que dan risa, ¿no? O sea, encuestas que dicen, oye, ¿quieres que te venga a bachear tu calle? ¿Quieres que te venga a cambiar una lámpara? O sea, no es de que quieres, es tu trabajo y lo debes de hacer, pero ocupan a la juventud por lo mismo que dices tú, por la poca oportunidad que hay en el país de tener un buen salario o algo. Bueno, se lo dan ellos, se le dan a los jóvenes una manera de subsistir para ayudarles, pero no de un futuro, sino en el momento que ellos dicen, sabes que hasta aquí ya no te necesito, los desechan, ¿no? Sí. Y eso no lo ve el joven. Entonces ahorita hacer esa apertura y decir, sabes qué, involúcrate más en la política, para que veas esto, de que sí hay una oportunidad real de trascender,
claro,
para tu patria, para ti mismo, ¿no? Para sentirte útil, ¿no? Que fuiste. Pero bueno, increíble, la verdad te felicito.
Muchas gracias, Carlos.
Toño, porque ese trabajo todos lo deberían hacer. Ahora, la guerra sucia, algo al interno de Morena, y de un joven que ahorita, esta semana se ha soltado muy duro, y que digo, comentarlo nada más así, lo de Guillermo,
Guillermo Santiago,
¿no? Eso, esa falta de que lo están atacando por su salario, ¿no? Por lo que gana y todo eso. O sea, qué triste, ¿no? Un joven que tiene los pantalones de estar en una tribuna del Congreso de la Unión, una de las tribunas más digo, olvídate donde puede claro. ser atacado, y tener ese valor de estar ahí y atacar. Estaba leyendo que ya ha subido más de 11 propuestas ahí en la tribuna. Oye, pues no es cualquier cosa, ¿no?
Claro, y bueno, ahí una vez más demostramos que los jóvenes tenemos la capacidad, en este caso el compañero Guillermo Santiago, de legislar de la mejor manera. Ha hecho denuncias muy concretas, muy puntuales, y creo que ahí es donde al régimen le pega, ¿no? Cuando nosotros los jóvenes vamos a denunciarlos y decir, oye, ¿sabes qué? Estás mal, y cuando salimos a señalarlos, porque vemos tristemente, ¿no? El partido que decía ser de izquierda, el PRD, pues firma un pacto por México, y ese pacto por México, pues termina diciéndoles, ustedes lo hacen bien, termina doblegándose. Y vemos por otro lado que Morena es el único partido donde pues realmente somos una oposición, donde estamos creyendo y luchando por una transformación en México. Desgraciadamente, pues, ¿qué es lo que van a utilizar? La guerra sucia. ¿Qué van a decir? Que el salario del compañero, el cual, vuelvo a insistir, él dona el 50% de su salario. Creo que ningún otro legislador, ningún otro gobernador de ningún partido tiene el valor de desprenderse de una cuestión económica. Una vez más demostramos que no estamos aquí por el dinero, estamos acá por gobernar, por legislar de la mejor manera, de una forma correcta. Entonces, creo que pues la guerra sucia es algo que han utilizado, pues no solamente ahora con el compañero Guillermo, lo vemos con Andrés Manuel, uh-huh. ¿No? Cuando en 2006 fue clara la elección, donde nos roban y donde Andrés Manuel decían que era un peligro para México. Lo han señalado por más de 10 años, 12 años, que Andrés es un peligro para México. Eso es mentira, no somos un peligro para México, somos un peligro para el régimen.
Y lo dices bien, no somos, porque no es únicamente Andrés, somos un grupo de ciudadanos muy nutrido que estamos intentando hacer un cambio verdadero. Entonces, sí, que no le eche nada más la culpa a Andrés Manuel, claro. Somos un montón. No,
y tan nutrido, Manuel, tan nutrido, que ya ganamos dos veces la presidencia.
Así es, realmente. Así es.
¿No? Sí, o sea, no somos poca cosa.
No.
Así es, ¿no? Carlos, yo le quería preguntar a Toño, ya que estabas hablando del tema de los salarios. En Tesoyuca, ¿cómo están los salarios de los representantes populares? Porque yo creo que ahí se va a dar una idea más realista el público que nos está escuchando y nos está viendo sobre cuánto gana un representante popular en Tesoyuca.
Bueno, en Tesoyuca particularmente, yo hice la propuesta en la primer sesión de Cabildo. De hecho, no traje el acta de la sesión de Cabildo, pero hacemos la propuesta de bajarnos el sueldo. ¿Por qué razón? Porque recibimos la hacienda municipal bastante dolida, bastante dañada.
Saqueada.
Saqueada, ese es el término correcto. Y con una deuda reconocida de 90 millones de pesos. Entonces, como legislador municipal, ¿qué era lo más congruente? Bajarte, en este caso, la dieta. ¿Por qué razón? Porque no puedes dejar que el presupuesto que ejerces, en Tesoyuca ejercemos un presupuesto anual de 143 millones de pesos aproximadamente, esto fue en este año, entonces...
Es un presupuesto chiquito comparado con otros municipios, correcto, ¿no? Que ejercen miles de millones.
Es un presupuesto muy, muy pequeñito, ¿no? Y finalmente, ¿qué nos toca? Bueno, salir a realizar distintas gestiones. Pero bueno, retomando el tema de la cuestión de los salarios, nosotros decidimos bajarnos el salario. Ahí, bueno, es de reconocer del alcalde priista, que él apoya esa moción de decir, ¿sabes qué? Yo considero que se debe de bajar el salario, porque no es congruente que mientras yo esté ganando un salario alto, pues allá afuera la gente esté padeciendo, no estemos dotándolos de lo necesario, ¿no? Finalmente lo decía... es correcto, tenemos un presupuesto muy pequeño, con una deuda enorme, recibimos con una deuda de 4 meses de pago a los empleados, a los policías municipales. Hace poco asistí a la Semana del Emprendedor, platicé ahí con el coordinador regional del INADEM, y bueno, pues tristemente me vuelvo a enterar que está vetado por acciones del exalcalde Arturo Ahumada, se robó $1,000,000 de un proyecto que se tenía del INADEM. Entonces, o sea, de verdad, yo considero que esta administración, pues estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, ¿no? Pues también comentar, los regidores de la administración pasada tenían una dieta de $14,000 más un bono de $13,000, más todo lo que saqueaban, obviamente, ¿no? Sí, entonces, sí. Es una cuestión oficial, entonces yo considero que era una cuestión excesiva. Actualmente estamos ganando $17,000.
$17,000,
el cual, bueno, pues yo
de ahí da, todavía de ahí dan la mitad.
Sí, yo de esa dieta pues doy la mitad.
Sí.
Sí. Ahí está un ejemplo claro, ¿no? Del actuar de una persona que es congruente, sí, con sus palabras, y en los hechos lo demuestra, ¿no? O sea, es realmente de admirarse.
Sí, de ahí, no sé si más adelante vayas a tratar este tema o ya lo tenías listo. De que desde la vez anterior que ibas a venir, si ibas a hablar a propósito de sueldos y eso, de las liquidaciones a las del cabildo anterior.
Sí.
¿O no quieres hablar?
No, pues, no sé, igual podríamos retomarlo, ¿no? Pues los señores exregidores igual tuvieron el descaro de mandar a esta nueva administración por la falta de pago a sus dietas.
Ajá.
¿No? Esto pues trascendía, si mal no recuerdo, un promedio de $1,500,000.
Ajá.
Entonces, es un descaro que después de que saqueaste la hacienda municipal, después que te diste bonos, porque a ti te pegó la gana darte un bono, ¿no? O sea, sin una razón justa o congruente.
Y como no se acostumbra en México a hacer eso, los priistas y el sistema, ellos aparte demandaron. Y los sueldos no eran como los de ahorita, que
bajos,
tienen ustedes, eran mucho más
altos. No, eran mucho más altos, sí. Por obvia razón, pues el tema del aguinaldo y todo lo que se juntó, pues
sí.
Y finalmente volvemos a retomar el tema, es algo que nos sigue dañando en la administración actual, ¿no?
Sí.
O sea, ahora sí que ahí en una cuestión de partido, pues hasta el actual alcalde priista salió afectado, ¿no? Pues se recibe la hacienda saqueada,
sí,
¿no?
Entonces, sí.
Partimos de menos cero y ahorita, bueno, pues estamos ahí realizando acciones. Creo que cada quien ha ido a gestionar ahí, pues ver la manera de dotar de infraestructura y de las condiciones necesarias para el municipio.
No, y es que el tribunal se los aprobó, o sea, el tribunal se los ordenó. O sea, dices, con un presupuesto tan pequeño, pues ellos van a ser dueños del municipio. ¿Qué pasó? Porque...
¿Sí les pagaron?
Se les tiene que pagar porque
lo mandó el tribunal.
Pero imagínate.
Sí.
O sea, ya emitió un fallo el tribunal.
Ya
fue condenado el ayuntamiento a pagar a unos vividores.
A unos vividores.
¿Se lo hace, no, regidor?
Sí, exactamente. Digo, ahora sí que señalando y sin empacho, ¿no? Y sin temor a represalias, pues fueron unos vividores.
Lo que es, ¿no?
O sea, desde el exalcalde hasta todo el cabildo, todo el
cuerpo. No, y es que lo que acostumbran, se llevan hasta los escritorios y arrancan lo que está atornillado, que se llevan los sanitarios.
Pues la verdad es que esta administración, me parece que hemos sido muy congruentes. Igual ahí ha habido apoyo de unas otras fracciones de oposición, por el tema de decir, no vamos a recibir carros, nadie nos hemos aprobado un carro, ¿no? Ni el alcalde. Estamos en una administración totalmente de austeridad.
Y tú tuviste mucho que ver en eso.
Pues yo considero que gran parte, ¿no? Desde el inicio del cabildo, donde hacemos ese pronunciamiento de decir, pues tenemos que tener una administración de austeridad, ¿no?
Sí.
O sea, incluso yo les puedo comentar que las computadoras con las que trabajamos, todo con lo que trabajamos ha salido de nuestro propio recurso. Nosotros no estamos agarrando nada de la hacienda municipal.
Ojalá si fueran en todos lados, porque digo, así como tocando de refilón otra vez, aquí en nuestro municipio lo primero que hace la alcaldesa, la pitufa que tenemos aquí, es pedir un préstamo de
100 millones de pesos.
Sí.
Y lo primero que hizo fue arreglar su oficina.
Sí, y con 90 millones. 900 mil pesos para pintar su oficina. Y lo peor que todo el cabildo, todos los regidores, que hay uno de Morena, todos se lo aprueban, todos lo votan a favor, y es lo que dices tú, híjole, de veras que es de dar pena.
Nos dice aquí en el chat María Guadalupe Reyes, un saludo.
Lupita, buenos
dice
días.
Aquí en Nicolás Romero, nuestro regidor Hugo Álvarez también hizo la propuesta de un gobierno austero, reducir el salario de cabildo y altos mandos, y también la presidenta de cabildo de extracción panista, pues obviamente se lo subió, ¿no? Es un comentario bastante
claro.
De extracción priista expresó estar de acuerdo, más nunca lo aplicó. Morena es la digna y legítima
oposición,
sí.
¿Sí? No, pues ahí a Nicolás Romero, Lilia, le han sacado sus trapitos al sol a la alcaldesa Angelina Carreño, de que metió ahí a sus amigas más cercanas a la administración, y entonces están con unos sueldos de ensueño, unos sueldos de monarquía.
Uh-huh. Sí, sí. No, aquí en Tesoyuca, yo creo que pues, la mayoría, tanto regidores como directores, coordinadores, pues tenemos un salario que creemos congruente, que decimos, bueno, esto es lo que trabajamos, esto es lo que estamos haciendo en acciones, no podemos seguir saqueando la hacienda municipal, y de esta forma pues estamos pues trabajando, ¿no? Creo que es lo que todos los ayuntamientos, el gobierno del estado tendría que ejercer. Desgraciadamente vemos que en gasto corriente se va la mayoría del presupuesto que se ejerce. Entonces, vuelvo a insistir, lo ven como la gran oportunidad, ¿no? Uh-huh. Sabemos que a lo mejor alguna alcaldesa de otra extracción política, de otra, otra cuestión política de otro partido, que llegan y lo primero que hacen es subirse la dieta, ¿no? El salario. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque dicen, bueno, es mi oportunidad de robar. Uh-huh. O sea, las cosas claras, ¿no? Entonces acá, bueno, a lo mejor nos vimos obligados, ¿no? De cierto modo también nos vimos obligados a decir, hay que ser congruentes, no podemos tener un salario alto, porque además de todo, el gasto corriente no iba a alcanzar, a medio año íbamos a empezar a tener laudos, íbamos a generar laudos. Creo que para estar en la administración pública tienes que tener esa visión, ¿no? Y bien lo dice, es la administración pública. Tú no puedes decir, bueno, yo voy a ganar, 50 mil pesos para que tu presupuesto lo rebases. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No? Empezar a tener deudas,
sí.
Empezar a que te estén embargando los ayuntamientos, porque se ha visto el caso de ayuntamientos embargados. ¿Por qué razón? Por eso, porque no lo miden.
Que no lo miden, exacto.
Es que no hay responsabilidad. Pero es que, mira, esa congruencia ya existe, o sea, como dices tú, es que yo llego y el municipio está saqueado, pues es que ya es algo ya normal.
Sí, desgraciadamente normal. Viendo.
Por ejemplo, aquí en Atizapán, sí, cuando se va David Castañeda, priista, alcalde priista, sí, tú dices que tenías 4 meses que debían a los policías, aquí creo que le debían más de un año, sí, y su disculpa o su pretexto fue que la situación mundial económica había generado eso, y se fue y no les pagó. Llegó Pedro Rodríguez prometiendo del PAN, prometiendo que no iba a volver a pasar eso y que él iba a llevar así, y cuando se va deja 7-8 meses sin sueldo a los policías,
pero él y su gabinete se duplicaron el sueldo
6 meses antes de irse, porque primero pidió licencia para poder participar en las elecciones internas de su partido para la diputación local, ¿sí? Como pierde, regresa, ¿sí? Y se dobletea el salario. Se va, ¿sí? Endeudado, como dices tú, endeudado.
Perdón, Carlos, pero no pierde, no le dieron la candidatura, hasta eso lo dejaron fuera de la candidatura.
Le dan fuera, ¿sí? Y regresa, se dobletea, ¿sí? Y deja el municipio así como dices tú, ¿sí? Y esta señora que llega, la nueva, en vez de, como dices tú, ser congruente y vamos a hacer las cosas, vamos a bajarnos el salario, vamos a no gastar en carros, vamos a esto, vamos a aquello. No, lo primero es pedir un préstamo, ¿sí? Para subirse el sueldo a ella, porque en su campaña ella promete bajarse el sueldo, ¿sí? Pero llega y lo primero que hace es todo lo contrario. Se sube el sueldo y le sube el sueldo a todo el cabildo. Entonces tú, no mano. Y lo primero que haces es darle carro del año a todos los regidores y darle carro a los secretarios de la ayuda. O sea, dices tú, pues ¿dónde está la congruencia?
Creo que es una forma que lo primero que hacen muchos alcaldes, ¿no? Panistas, perredistas y bueno, pues, ¿qué decir de los priistas, no? Sí. Pues apapacharlos, ¿no? ¿De qué manera? Un carro.
Sí.
Entonces, bueno, acá nunca se ha tocado el tema, todos estamos en la lógica de decir pues, cada quien se mueva con sus propios medios.
Sí, sí.
Yo pues viajo en combi, la verdad es que es algo que me gusta, ¿no?
Claro.
Yo viajo en combi, viajo en mototaxis, en transporte público, y la verdad creo que también es otra forma de tener acercamiento con la ciudadanía, ¿no? Creo que
escuchas.
A veces te subes a la combi y pues escuchas de todo, ¿no? Gente que te reprocha, oye, ¿qué estás haciendo? Gente que te pregunta, gente que aplaude las acciones que haces, ¿no? Pero finalmente creo que Morena debe de estar ahí en las calles recogiendo el sentimiento y el sentir de cada uno de los ciudadanos. Y la verdad que creo que pues es un buen ejercicio, ¿no? Andrés Manuel lo ha hecho, se ha subido al metro. Muchos de nuestros dirigentes lo hacen, ¿no? Creo que no debemos de perder la humildad. Un encargo te dura 3 años y vuelves a ser un ciudadano, vuelves a ser la misma persona. Creo que no debemos de dejar de ser las mismas personas que antes de entrar a encargo fuimos, ¿no? Entonces, creo que no se debe de perder esa comunicación con la sociedad.
Me da mucha, mucha alegría ver este chat ahorita que está así burbujeante. Te manda saludos Jan de la Rosa, Irving Ballesteros Lule, Mauricio Villalpando, José Abraham, Jerry García, Beatriz Gaby, Anaís Burgos, María Guadalupe, Vladimir Hernández Villegas, ¿le suena?
Diputado, ¿cómo era? Un saludo para nuestro diputado.
Ale Cruz.
una entrevista.
María Alexa, la verdad, Pablo Laredo Bautista, Angélica Isaí Espinosa, que varios de los que están aquí en el chat los reconozco y son jóvenes.
Claro.
Son jóvenes que también están participando en Morena y la verdad es que muchas gracias a todos. Quisiera leer todos sus comentarios, pero nos es imposible, le quitaríamos el tiempo al regidor para...
Escucho ahí varios nombres, pues hacer la mención, ¿no? Ahí del camarada José Benítez, secretario estatal de jóvenes.
Sí.
Creo que él ha tenido gran peso para que los jóvenes de Morena estemos en una sola sintonía. Él ha tenido a bien estar creando comités de jóvenes a nivel distrital. De hecho, bueno, voy a entrar el comercial. La siguiente semana se toma protesta del comité del Distrito 5 Federal. Va a estar por allá en Tesoyuca nuestro secretario estatal de jóvenes. Y creo que, bueno...
¿A qué horas y dónde para que la gente...
Va a estar en el centro de Soyuca, la cabecera municipal, a las 9 de la mañana. Vamos a estar ahí...
¿El ya día 5?
El sábado 22.
El sábado 22.
El sábado 22, el próximo sábado. Vamos a estar tomando ahí la protesta de algunos jóvenes. Bueno, el joven que se va a hacer responsable es un jovencito que estudia ciencias políticas, Adrián, que es de ahí de nuestro municipio, un joven que... pues, creemos en él, que está proyectando pues las ganas de participar en nuestro movimiento.
Pero pues bueno, aprovecho la oportunidad también y también le vamos a echar el guayabazo aquí a nuestro compañero Diego Rosas, que también el día de hoy va a ser también la formación del Comité de Jóvenes aquí en Atizapán de Zaragoza. Perfecto. en la oficina distrital. Viene Pepe Benítez, justamente, a tomar protesta de este comité de jóvenes en Atizapán de Zaragoza.
Pues un saludo.
Y estás también bien invitadísimo, no te vayas a ir sin acompañarnos.
¿A qué hora es Ana Lilia?
Es a las 5 de la tarde.
¿A las
4? A las 4 de la tarde en la oficina distrital que está frente al Hospital Errejón. Los jóvenes que nos escuchen y quieran acompañar a nuestro compañero Diego y apoyarlo con esta toma de protesta, pues los esperamos ahí en la oficina distrital. Ya todos lo conocen, lo que era antes el Comité Ejecutivo Estatal, aquí en Atizapán de Zaragoza.
Ah, bueno, pues también un saludo al camarada Diego.
Diego, ahí estamos, ¿no? No estás solo.
Es alguien que conocemos ya de bastantes años, ya tenemos años en la lucha. Creo que pues él es mucho más joven que yo, pero finalmente desde que estaba pequeñito, muy chavo,
brillante,
muy joven, pues estábamos ahí luchando, ¿no? Retomando el tema de mi comentario del compañero secretario estatal, pues reconocer la labor porque la mayoría de los jóvenes que estaban pues ahí en el chat nos conocemos gracias a, bueno, a lo mejor a una cuestión participativa, pero él ha sabido aglutinarnos, creo que es algo muy importante. Es de las secretarías que más están brillando, sí, en nuestro comité estatal. También hacer la mención de la compañera Edith, secretaria mujeres. Estatal de Mujeres. Y bueno, voy a tocar un poco el tema de la violencia de género, los feminicidios. Me causaba mucha, no sé si risa o coraje, escuchar el quinto informe de Rubiel cuando decía el empoderamiento de la mujer, ¿no? O sea, de verdad, es una tristeza ver que cada semana o día a día pues desaparecen jovencitas, desaparecen señoras, que están desapareciendo a nuestras mujeres en el Estado de México. Y él habla de un empoderamiento, ¿no? Debería de estar hablando de qué forma, de qué modo vamos a implementar un mecanismo para cuidar a nuestras mujeres. Porque esto es un tema de fondo. La violencia de género, también ahí la licenciada Janet de Rosas, que también participa en la Secretaría Estatal de Mujeres, me ha dado algunos datos muy importantes y concuerdo con ella. Las mujeres no denuncian, mujeres se quedan calladas, ¿no? De hecho, el lema de esta secretaría es calladitas, ¿no? Creo que es un lema muy importante porque las mujeres no pueden estar calladas, no pueden estar... pues en este caso cargando con la pena de la violencia intrafamiliar. Vemos desgraciadamente que los usos y costumbres en nuestro país, el llamado machismo, ¿no? El utilizado machismo, vemos cómo hay mujeres golpeadas, muertas por su propio esposo, y creo que eso se va heredando a los hijos. Vemos que van las mujeres por la calle, les faltan al respeto, ¿no? Qué decir de las que desaparecen. Entonces, creo que es algo muy sensible lo que está haciendo la Secretaría de Mujeres, la cual yo le reconozco igual el apoyo que me están brindando para el Distrito 5, en particular ahí el municipio de Tizoyuca, estar dando los talleres.
En Tizoyuca hay un posicionamiento por parte del Cabildo acerca de esta situación.
De hecho, es una propuesta que emana del compañero del PRD, y que pues obviamente es completamente respaldada por mí, el solicitar la alerta de género. También creemos que la alerta de género por parte del gobierno del estado pues es una tomada de pelo, porque no sirve, no ha funcionado. Vemos que no ha dado los resultados que nuestro estado requiere, pero bueno, no por eso nosotros hemos dejado de tomar esas medidas, ¿no? Y esas cuestiones pertinentes para estar diciéndole a nuestras mujeres del municipio, pues sabes qué, ven con toda confianza a denunciar. O sea, si tu marido te maltrata, pues tienes el derecho de decir, oye, no más violencia, ¿no? O sea, y retomamos el lema de calladitas no. Sí tenemos ahí un pronunciamiento. Incluso, pues desgraciadamente se dio el caso de un feminicidio hace 2 años. Entonces, nosotros no estamos esperando que nuestro municipio se llene de feminicidios. Es por eso que se hace un pronunciamiento para la prevención de... Bueno, así que sobre todo, ¿no? En México siempre se aplica una política de corrección, pero no preventiva. Creo que en Morena también debemos de trabajar en eso, en hacer políticas preventivas. También ahí el tema de la prevención del delito. Esa comisión la tiene compañero regidor panista. Y bueno, pues también hablar de la cuestión de violencia en el Estado de México, pues no terminaríamos, ¿no? Es algo muy, muy delicado. Creo que es uno de los estados, si no el estado más violento de nuestro país. Vemos personas asesinadas en el transporte público, secuestradas, pues vemos de todo, ¿no? Entonces creo que también por ahí debemos de estar trabajando en el tema de la economía. Es muy importante que, pues ahora en el 2017 que vamos a luchar por la gobernatura, y hagamos esa mención, tenemos que cambiar el sistema económico. Pues bueno, de entrada en el Estado de México y en el 2018 de todo el país, ¿no?
En Tizoyuca, acciones concretas que está tomando el regidor.
Sobre el tema de la...
globales.
Bueno, pues en el tema de la violencia de género, pues me he estado respaldando bastante en el tema con las compañeras de la Secretaría Estatal de Mujeres. Se han dado bastantes pláticas, bastantes talleres, ¿no? Creo que los talleres son muy puntuales y muy precisos. Estamos saliendo a invitar a la ciudadanía a decir, ¿sabes qué? Denuncia. O sea, si sufres de violencia, denuncia. Sobre todo eso, que no se queden calladas, que realmente tengan el valor. Y en este caso, pues yo creo que es de mucho peso que nosotros como regidores, bueno, como regidor, le demos a la mujer esa confianza de ir a denunciar, ¿no? Uh-huh. Vemos que muchos en porcentaje, las mujeres deciden no denunciar porque pues, creen que es lo correcto, ¿no? Porque así se lo decían en su casa. Entonces, no, creo que es momento donde la mujer tiene que cambiar ese pensamiento.
O por la victimización al denunciar. En ese aspecto, tú apoyas y les das seguimiento, ¿no? Igual para claro, que se sientan más seguras.
Claro.
Porque si dicen voy y denuncio voy y sola, al rato me ponen una peor, ¿no? Claro. Pero si tú como regidora la apoyas, ya la va a pensar el tipo.
De hecho, vamos a dar un dato que me hicieron llegar. Dice, de acuerdo con datos estadísticos, mientras que a nivel nacional el 44.9% de las mujeres casadas o unidas viven con violencia por parte de su pareja. Son datos realmente escalofriantes. Sí, sí. Porque claro, estamos a nada de que el 50% de las mujeres en nuestro país, o sea, la mitad, sean violentadas.
Y ya lo peor es que ya no es... No, bueno, está bien, no voy a salir de mi casa. No, la violencia la tienes dentro, sí, de tu casa, claro, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿cuál seguridad?
O sea, es todo, ¿no? Porque tienes la violencia dentro de tu casa, pero también la tienes afuera. Vemos tristemente que una mujer no puede usar una falda corta o un short porque la están acosando. Ajá. O porque ya puede ser motivo
la acusan
de que la violen,
sí,
¿no?
Sí, sí,
ella se puso,
que ella
tuvo la culpa, ¿no? Entonces creo que pues la secretaría está trabajando de la manera muy concreta y muy puntual para sí, tratar de revertir estos efectos.
Y la forma de pensar de la gente, yo creo que en ese caso es la principal.
Necesito hacer rápido nada más un comentario. Sí. No tenemos acceso ni a la sala de conversaciones del staff, ni a la sala de conversaciones de radio.
Sí, yo tengo
esa. ¿Sí?
Aprovecho y le doy un saludo y también yo estoy mal a Rosario aquí. Salazar. Y a Rosario Salazar, que le dice a Antonio Zavala, mi respeto, o sea, un chavo con mucha conciencia y amor por México. Rosario Salazar desde Mérida.
Un saludo.
Sí, pues sí, te digo que
en el Telegram, ¿no?
Es muy bueno lo de Edith. Yo he estado presente en algunos de estos talleres y es lo mejor, o sea, darle la información a la mujer es de correcto, sus derechos, a qué tiene derecho, ¿sí? Que tenga la seguridad de que donde haya un representante de Morena, ¿sí?, dentro de un cabildo, va a tener el apoyo,
claro,
al 100% de tanto de esa persona como del partido para defender sus derechos.
Así, ¿sí?, es.
Pero que lo sepan, porque hay muchas mujeres que no saben ni siquiera a qué tienen derecho.
Así,
¿no?
Es, sí.
Están limitados, ¿no? Entonces, excelente su trabajo de nuestra secretaria de mujeres, Edith, que desde aquí le mandamos un saludo por su, de veras, su excelente labor que está haciendo en el estado de
ya ha estado aquí México, con nosotros.
Este comité estatal creo que particularmente ha tenido esa no sé cómo decirle, se han estado uniendo, porque no es nada más yo como secretaria de la mujer hago mis tareas por acá, no. Y yo como secretario, no, se han amalgamado y juntos han estado haciendo acciones en conjunto para apoyarse unos a los otros. Esto así a mí es. me encanta.
Bueno, así de creo comité. Que de cierto modo se ha fortalecido, ¿no?, el trabajo del comité estatal, que pues yo creo que lo han llevado a bien. También el compañero Armando Navarrete, al cual le mando un saludo, secretario de organización. Creo que su labor es muy importante, ¿no? Ahora sí que son también de las más delicadas, ¿no? El tema de organización de un partido es algo muy, muy delicado.
De que lo llamas y ahí está.
Es correcto, es correcto. A la hora que tú le llames, él está preparado. Sí. Siempre te está dotando de papelería, de información, no se guarda nada. Ajá. Entonces creo que es un compañero al cual pues también es digno de reconocer, ¿no? Y lo que decía Ana Lilia, el hecho de coadyuvar estas secretarías, creo que han estado fortaleciendo pues a Morena, Estado de México, ¿no? Entonces, ajá, yo la verdad he de reconocer el apoyo que he tenido por parte de ellos, incluso de la secretaria de comunicación, de Betty, la cual, bueno, ya nos había mandado un saludo. Ajá. También es muy importante el tema de la comunicación, lo vemos en este momento, ¿no? Que estamos aquí con ustedes, sí, que amablemente nos invitaron. Lo dice muy claro su spot, romper el cerco, uh-huh, ¿no? Sí. A veces es muy importante, ahí en Tesoyuca, pues yo he realizado algunas acciones, pero a veces también la gente no termina de enterarse, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes nos abran este tipo de espacios porque damos a conocer las acciones, uh-huh, que estamos realizando cada, claro, uno de los compañeros en Morena, ¿no? Entonces, el tema que está haciendo ahí esta Betty también es muy, muy importante, dándole la difusión, qué es lo que está haciendo cada uno de nuestros secretarios.
Entonces, están haciendo su trabajo.
Que está haciendo realmente nuestro trabajo, ¿no? O que estamos haciendo realmente nuestro trabajo.
Sí.
Entonces, lo que decías, creo que es algo muy importante, esta manera en la cual han coadyuvado, uh-huh, para poder fortalecernos unos a los otros. Y creo que debemos de trabajar de esta manera. Así debe de trabajar Morena, ¿no?
Justamente en este encuentro de jóvenes que se realizó aquí en Atizapán, en el que también nos acompañaron, sí, jóvenes como tú de otros municipios, eso era lo que se estaba buscando, o es lo que se está buscando en Morena, que no sea Morena Atizapán, Morena Tesoyuca, Morena, no, somos Morena todos.
Somos Morena, así.
Exacto.
Es.
Y entonces, que en estas reuniones que se hacen, pues justamente, oye, ¿tú qué estás haciendo? No, pues yo lo hago así, no se me había ocurrido, qué bueno que me lo comentaste, vinieron otros regidores también, y pues esta retroalimentación entre unos y otros es lo que va a hacer crecer a Morena, ¿no?
Así no, es. Y pues hubo hasta la participación del secretario nacional de jóvenes.
De jóvenes.
O sea, hay las ganas de hacer las cosas, claro, de todos ahorita, ¿sí?, en Morena. Digo, ahorita todo esto de, por ejemplo, nuestra PCN en este momento aquí en el Estado de México, que es Delfina Álvarez.
Delfina Gómez
Álvarez. Sí. Pues también igual, ¿no? O sea, ella está tratando de apoyar desde su Diputación Federal, diputar todas las iniciativas que se pueden dar, ¿no? Sobre los jóvenes. Digo, no puede hacer todo, porque por eso estamos luchando, para poder llegar a un nivel donde seamos gobernadores, seamos presidente de la República, y realmente se puedan hacer cosas a lo general, y que se vea, ¿no? Que realmente toda la población sienta, ¿no? Como en su momento, en el 2000, desde el primer mes que llegó el licenciado Andrés Manuel López Obrador al Distrito Federal, creo que desde el primer mes se sintió a nivel ciudadano, exactamente, que ya se estaba trabajando, ¿no? Que se estaba yendo hacia adelante. O sea, que las promesas o las palabras o lo que se había dicho en campaña no eran nada más las palabras que se las iba a llevar el aire, el viento, ¿no? Sino que realmente se iban a hacer en los hechos.
Sí, porque esa es, ¿no?, la queja, digo, te debe ya haber tocado, ¿no? La queja es siempre, pues todos vienen, prometen y se van. Y entonces, sí, cuando estás en campaña, dices, ¿cómo les puedo explicar a las personas que no somos iguales? Ahora, gracias a estas acciones que están realizando los regidores en cada municipio, ya hay un referente de cómo va a trabajar Morena. Entonces, ustedes pues no tienen Muchas una gracias. Tarea menor, ¿no? Porque van a ser ustedes los referentes.
Así es, yo creo que, bueno, en este caso, pues yo soy el primer regidor de Morena en Tesoyuca. Y pues pretendemos dejar huella, ¿no? Quizás a lo mejor no podemos nosotros grandes obras, porque no somos el alcalde, pero sí con una gran obra, cuestión moral. Uh-huh. Es decir, exacto, yo no tomé ni un peso, yo trabajé, yo...
Hasta donde me lo permitieron.
Sí. creo que se han generado las condiciones actualmente ahí en la administración de poder trabajar. Hemos hecho ahí, firmé un convenio con el IMBA, con el Salón de la Plástica Mexicana. El Salón de la Plástica Mexicana fue fundado en los años 40. Es algo muy interesante, porque lo formó Diego Rivera, Frida Kahlo, grandes maestros de la pintura, de la plástica mexicana, bien lo dice el nombre. Estamos llevando algunas exposiciones ya, estamos a punto de montar la segunda exposición ahí en las instalaciones del Palacio Municipal, y también creemos que de esa forma podemos contribuir un poco a la sociedad con cultura. Es muy importante, ¿no?
Sí.
Tenemos ahí programado algunos talleres que amablemente la Cecilia Santa Cruz, que es la directora del salón, nos va a dar la facilidad para los niños, ¿no? Talleres de tallado, de pintura. Entonces creo que de esa manera estamos también llevando esas acciones que desde pequeñitos no se estén viciando, ¿no? Bien lo decía Carlos hace un rato. Ahora vemos que los niños pues, juegan con celulares, con tabletas, pero ya no juegan con juguetes, ¿no? Entonces, también, ¿qué queremos hacer? Bueno, que estén dentro de la cultura, que tengan una visión clara, ¿no? Volvemos a insistir, un pueblo educado jamás va a ser engañado.
Ya entró José Benítez a la sala, como que lo llamaste con el pensamiento. Está también Daniel Serrano, Alma Hernández, Pepe Toño Villa, Ismael Huitrón, José Antonio Beltrán, Mario Villa López, Víctor Catamontaño. Entonces, tienes sala llena, ¿eh?
Sí, ¿verdad? No, pues un saludo para todos ellos.
Pero fíjese, volvemos a la importancia, o sea, ahorita con lo que toca Toño, ¿no? Lo que le estamos diciendo, ¿no? O sea, que él como regidor es una partecita del cabildo y está haciendo grandes cosas. Ahora, imagínense como un alcalde de Morena, ¿no? Un alcalde de Morena, ¿sí? Pues lo que puede llegar a ser, ¿no?
Uh-huh. O sea, y esto depende de los ciudadanos.
Exactamente. Y así escalando. Uh-huh. Sí, o sea, si ya tenemos el alcalde y también tenemos el gobernador y también tenemos el presidente, pues olvídate, lo que se va a poder llegar a hacer es que, increíble.
Y si el grupo parlamentario tuviera mayoría, bueno.
Claro, sí, que hubiera gente con conciencia realmente, porque claro. Mira, tocando, hemos estado escuchando algunos programas, por ejemplo, de un compañero de ahí, de Palomea, donde ha entrevistado a los delegados de las delegaciones, ¿no? Que de veras, un saludo a todos los delegados, Monreal, Claudia, bueno, todos los delegados, Pablo, ¿no?
Abelino, Xochimilco,
¿sí? Que de veras su trabajo que están haciendo excelente, pero como ellos dicen, ¿no? O sea, nosotros como delegados estamos limitados, ¿sí? ¿No? ¿Por qué? Porque ahorita el
presupuesto está cortado.
No me deja, o sea, yo sé lo que le hace falta a la delegación, pero no me deja, el señor Mancera no me deja. Por ejemplo, poca gente sabe que la seguridad pública del Distrito Federal no tiene nada que ver con las delegaciones.
No, porque o sea, hay una policía única en la Ciudad de México. Sí. Sí. No hay policías por cada delegación política.
Entonces, ahí cuando de repente pasa algo, la gente, al primero que señala es al delegado, ¿no? Y no es cierto. La seguridad es el de arriba. Entonces, por eso la importancia de tocar en este programa temas de que vamos de veras a darle la facilidad a nuestros representantes de que hagan su trabajo. ¿Cómo? Vamos a salir a votar y a invitar a votar a la ciudadanía y que salgan y que se organicen y que, como dice nuestro eslogan, no nadie
decida por ti.
Sí. ¿Sí? Sino que tú decidas quién te va a gobernar y quién va a hacer un excelente trabajo para ti. Y si no es así, también te podemos criticar, también podemos hacer, pero
claro.
para eso tenemos, estamos formando conciencia en la ciudadanía, ¿sí? Que se interesen en la política para que puedan criticar abiertamente a un político, porque un político, o sea, ahora que decía este el maestro Dusser, ¿no? De lo que era la corrupción realmente, o sea, la corrupción no es nada más el que se roba un dinero, sino también es aquel que hace otras cosas.
No, el que se queda callado y no denuncia. Eso también es corrupción.
Claro, te coopta, ¿no? Entonces, no, de veras que
es uno de los mayores problemas que tenemos en nuestro país. O sea, el hablar de corrupción es como una manzana podrida, ¿no?
Sí.
Empieza a contaminar a los demás. Creo que el hablar de corrupción, híjole, no terminaríamos, de verdad. Sí. Es uno de los problemas que tenemos y creo que el régimen es, volvemos a lo mismo, es por el cual nos tiene miedo, porque nosotros no somos corruptos.
Exactamente.
Nosotros no nos prestamos a eso, ¿no? Entonces, bien lo dice Andrés Manuel, terminar con la corrupción va a ser una transformación a México. Lo decías hace rato, Carlos. Y cuando entró Andrés Manuel a la Ciudad de México, se vio otra ciudad.
Sí.
Y lo vemos actualmente, ¿no? Bueno, ahora con Mancera, pues vemos ya una ciudad reprimida, una ciudad de
en retroceso.
Ajá. Pero de verdad, yo estaba muy pequeño cuando Andrés entró a la Ciudad de México, pero de verdad fue un cambio, vemos, ¿no? El apoyo a los adultos mayores, lo vemos que ahora el PRI, ¿qué fue lo que hizo, no?
Uh-huh, sí,
o sea, copió el modelo de Andrés Manuel de una manera, bizarra, porque sí, la verdad
dicen
es
que lo que le copian y mal copiado.
Sí, o sea, está súper mal copiado, ¿no? Nos acusan de populistas cuando ellos utilizan, ¿no? Todo este tipo de programas, los cuales es una ley, Okay. Por ley les corresponde, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que hacen? Ese populismo de decir, no, es que ¿quién te da? Enrique Peña Nieto, te da Erubiel. No. Entonces, creo que...
Exacto, pero ley, ¿no? Realmente el populismo lo ejerce la derecha.
Sí, claro.
Y le quieren vender a la gente la idea que contraria,
somos,
¿no?
Populistas, no, nosotros no somos populistas, ¿no?
Pero es que hay tantos ejemplos. Tan, mira lo que pasó ahorita en Ecatepec con el teleférico. Híjole, de veras es de dar risa.
Claro.
Ponen hasta pasto sintético y todo en canchas de fútbol que los que hemos conocido en Catepec, sí, claro, sabemos que, no mano, el pasto creo que ya ni lo conocen, cabrón, ¿no? O sea, ya está cañón.
Pero se fue el copetudo y empezaron a envolver.
Ya
el pasto sintético. Por eso te digo,
toda la gente lo sabe, lo conoce, pero no. No despierta, hombre, ¿no?
Claro, dice, bueno.
Lo que me llama la atención de tu participación en el Cabildo, Antonio, es que tú eres un estudiante de electrónica.
Bueno, sí, bueno, pues fui...
Con una amplia carrera política, eso sí me queda claro, porque tienes una amplia carrera política, pero eres un estudiante, entonces diría, no, pues tendría que ser un politólogo el que estuviera en la regiduría, claro, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca
de eso? Bueno, pues acerca de eso, pues yo desde muy pequeño me interesaba, ¿no? Me gustaba escuchar pues bastantes canciones de protesta. Entonces, poco a poco, ¿no? Vuelvo a insistir, la cultura, creo que ahí se me fue metiendo como el gusanito de decir, oye, ¿por qué en ciertas canciones denuncian el mal gobierno? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces, bueno, pues mi pasión siempre había sido la electrónica, la cuestión del audio, la iluminación. Y cuando José Luis Gutiérrez Cureño fue alcalde en Ecatepec, pues me da la oportunidad de empezar a trabajar para él instalándole el audio en sus eventos. Entonces, ahí es donde digo, bueno, ya instaló el audio, empecé a ver cómo funcionaba la administración y me dan la oportunidad de llevar a cabo un programa de abasto popular. Entonces empiezo a dejar el tema de los audios y empiezo a meterme en una cuestión ciudadana,
una cosa llevó a la otra,
participativa, y de verdad yo creo que una cosa llevó a la otra. Estuve 2 años en su administración y bueno, pues ya de ahí yo vivía en Tesoyuca, ya estaba yo viviendo ahí en Tesoyuca, y pues a partir de ahí yo empecé a hacer política, empecé a tener ahí pequeñas acciones, pues ahora sí que un activismo juvenil. Ya yo militante del PRD, y bueno, pues de ahí ya tuve algunas otras oportunidades de participación. Participé en la campaña de Alejandro Encinas como coordinador. De igual manera tuve la oportunidad en 2012 de levantar la estructura electoral de la defensa del voto en mi municipio, y estaba en apoyo en el Distrito 5. Y de verdad creo que son experiencias muy lindas, muy padres, el hecho de salir a decir, oye, vecino, tenemos que ir a las casillas, ¿no? Y sobre todo, pues es el tema medular, claro, una vez más la defensa del voto. Pues de ahí, donde conocí a Diego, por cierto, tuve la oportunidad de participar en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, en la Secretaría de Educación Democrática y Formación Política. Y ahí es donde también me cambia, pues otra vez, ¿no? El panorama, donde empiezo a aprender bastantes cosas de la formación política, y creo que pues ha sido para mí una cuestión medular la formación política, porque de ahí es donde parte, ¿no? Poder entrar en un cargo de elección donde se me ha generado la condición de saber ciertas cosas. De igual manera, bueno, pues en el tema de la regiduría, hacer el comentario sobre Daniel Serrano. Creo que ha sido un compañero al cual nos ha dado seguimiento, no solamente a mí, sino a bastantes regidores. Propició ahí una serie de talleres muy, muy puntuales, muy precisos, sobre qué es lo que hace un regidor. Y actualmente él está pues apoyándonos, ¿no? Yo la verdad es que es de reconocer la labor que él tiene hacia mi persona y hacia otros regidores. Ese apoyo que nos está brindando, volvemos a lo mismo.
Me queda, ¿no?, claro que entonces los regidores no están trabajando solos.
No, desde luego que no estamos trabajando solos. Yo, si tengo alguna duda, pues me comunico con algún secretario, con Daniel, con algún diputado, ¿no? Entonces, no, desde luego que no estamos trabajando solos.
Eso, bueno, mira, ya se nos acaba el tiempo para tu participación dentro de aquí de R4. Tenemos que darle paso a Manuel.
Correcto.
Pero danos una conclusión de la participación de los jóvenes en Morena.
Bueno, pues creo que actualmente la participación de los jóvenes en Morena es muy, muy importante. Somos pues motor fundamental. Tenemos claro, ¿no?, que no vamos a hacer un lado a esas generaciones que nos están pues en años de lucha antes que nosotros. Creo que es una cuestión de ir coadyuvando, pero somos el presente de nuestro país, somos tenemos el 50% de la población, entonces la participación activa de los jóvenes en Morena es muy, muy importante. De verdad que si nosotros generamos conciencia entre unos y otros, vamos a ganar la presidencia en el 2018. Creo que es nuestra gran participación, la transformación del país, de qué manera, llevando al triunfo al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Creo que todos los jóvenes tenemos que encaminar nuestra lucha hacia eso, ¿no? Ganar la presidencia de la República, porque solamente así vamos a ver una transformación en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve ser regidor si estás bloqueado?
Exacto.
Si estás bloqueado por el gobierno del estado, por el presidente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Ganar la presidencia. Entonces creo que eso es nuestra misión, esa es nuestra misión de los jóvenes Morena, llevar al triunfo al licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Eso es todo, hermanito, y lo ha dicho Pepe Benítez en sus participaciones. Si los jóvenes pueden poner solitos, si van todos los jóvenes a
votar, correcto,
escogen al presidente.
Es correcto, si todos los jóvenes nos pusiéramos de acuerdo, y creo que lo podemos hacer.
Los puros jóvenes
llevamos al triunfo al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y de eso pues nos tenemos que encargar nosotros, ¿no? Exacto. Seguir generando esa conciencia de decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a ganar. Y mira, ya para terminar, se dio el caso del movimiento 132, ¿no? Que decía, no, es que no vamos con ningún partido. Entonces, ¿para dónde vamos? No podemos estar luchando solos, porque entonces estamos dando palos de ciego, ¿no? Todos los jóvenes tenemos que ponernos de acuerdo y decir, ¿sabes qué? Es la mejor opción. Y de verdad, o sea, no es algo que nos estemos inventando. Ya lo demostró en la Ciudad de México. Es un hombre congruente, es un hombre que sabe gobernar, y es un hombre con una alta calidad moral, el cual nosotros los jóvenes admiramos y respetamos, de verdad. Creo que hace rato que Ana Lilia me preguntaba, pues gran parte de mi participación en política se debe al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pues recuerdo alguna vez que lo vi en la calle de Madero, cuando todavía no la... no había monopolios, ¿no? Como ahora.
Sí.
Y me causó un gran impacto para mí, ver cómo la gente coreaba Obrador, ver un zócalo abarrotado, ¿no? Entonces, me despertó eso de decir, bueno, pues, ¿quién es él, no? Y de verdad que desde ese día me hice fiel seguidor, y hasta la fecha, pues nos moriremos siendo obradoristas.
Eso es todo.
Pues muchísimas gracias.
Te invito,
Antonio,
a quedarte.
Muchas gracias.
La participación de Manuel y de don Sergio.
No, pues muchas gracias.
Son temas muy, muy buenos que hablan de nuestro estado.
Correcto.
Y de nuestro país. Entonces, para que te quedes con nosotros.
Muchas gracias. ¿Sale? No, igual, pues agradecer este espacio. Le repito, creo que es una gran labor la que ustedes hacen aquí. Darnos un espacio a cada uno de los compañeros militantes de Morena. Pero sobre todo, ¿no?, bien lo dice, romper el cerco informativo. Creo que es algo, una labor muy importante. Ahora sí que desde Tezoyuca les enviamos un reconocimiento, les damos un reconocimiento por esa
gracias.
Labor. Y bueno, pues esperemos tener R4 para largo, ¿verdad?
Gracias,
cuando
gracias.
Tenemos la presidencia de la República, ustedes sean las personas que estén reportando los grandes logros
de Andrés.
Eso
es todo. Radio AMLO ya tiene 10 años siguiendo a Andrés, entonces yo creo que va para largo.
No, va para largo.
Bueno, antes de que entre Manuel, saludos, algo.
Yo tengo unos anuncios de la regiduría, que también es un ejemplo de buen servidores públicos de Morena, de la regiduría de Cuautitlán Izcalli, que invitan a un festival cultural del Día de Muertos, las dos regidurías, que es Ignacio Tiliado y Elsa Becerril, que también nos ve, para el día 30 de octubre en el pueblo de San Juan Atlamica. Y también la regiduría de Morena también invita a la gente que realice sus prácticas profesionales y servicio social en las... Ellos, de preferencia, están pidiendo gente de la carrera de diseño gráfico o mercadotecnia, preferentemente, pero me imagino que cualquier carrera
puede ser.
Y que se comuniquen al teléfono 58 64 25 52 con Elsa Becerril, en este caso es Elsa Becerril, que también hace un trabajo estupendo.
Y este, bueno, hay, yo rápidamente un comentario que me alarmó muchísimo en, aquí en el Facebook, de gente que nos está viendo, un maestro de Veracruz, que está denunciando que a ellos no les llegó esta quincena, no les llegó su pago. O sea, así de grave está la situación en Veracruz. Robó mucho este señor Duarte,
sí,
pero escandalosamente, a manos llenas, pero no se vale, ¿no? Ya ahí no es donde el gobierno federal debería de entrarle y hacerse responsables y pagarles a los maestros. Pues claro, como que los dejaron sin... sin quincena, pues, ¿qué pasó?
Exacto. Bueno, adelante, Manuel. Sí.
Gracias, ah, Carlos.
Perdón, nos aclara este Diego que sí es a las 5.
Ah, ok.
Sí, sí es a las 5.
Ah, ok, lo de jóvenes
lo hoy. Lo de jóvenes hoy.
Benítez es a las 5
de la tarde. Es a las 5 de la tarde.
Pero es que Carlos daba a las 4 porque así somos los mexicanos. Llegamos una hora tarde.
Era por eso, Diego.
Sí. Para que lleguen puntualitos.
Para que lleguen puntuales. A las 5.
Ya no, ya no. Serrano dice que eres un ejemplo de representante popular, por supuesto. Estamos muy de acuerdo.
Saludos a Daniel Serrano.
Saludos a todos.
Daniel, buen día. Adelante, Manuel. Gracias, Carlos. Pues compartir con ustedes y con el público de Radio AMLO que esta semana estuvo en el municipio de Tlalnepantla el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. ¿A qué vino este señor? Junto con el gobernador Erubiel Ávila, pues a anunciar la entrada de 3,150 elementos de fuerzas federales al Estado de México. De estos, estamos hablando que son 1,500 soldados del ejército mexicano, 1,500 policías federales y 150 elementos de la marina. ¿Con qué finalidad? Tenemos 8 municipios en el Estado de México que son los que registran los más altos niveles de delincuencia. Entre esos, pues obviamente está Ecatepec, está Tlalnepantla, está Nesa, está Valle de Chalco, bueno, son de los que me acuerdo ahorita, pero son, está Tultitlán, son 8 municipios que tienen un nivel de violencia impresionante. La llegada de los elementos federales, pues ha sido interpretada y vista de diferentes ángulos por diferentes actores políticos y sociales. Yo me voy a referir en particular a un amigo empresario que tiene una empresa de seguridad privada, por lo mismo, pues es, sabe de la temática de la seguridad. Entonces él me decía, ¿qué pasa con esto? Está bien que lleguen los elementos federales, está bien que vengan a reforzar la seguridad, pero deben atender sobre todo al trabajo de inteligencia policial. Si no atienden a eso, pues va a pasar como ha pasado ya en Ecatepec o en otros municipios que tienen las famosas bases de operaciones mixtas, que están conformadas por soldados, por policía estatal y por policía municipal, donde se la pasan haciendo recorridos en las calles céntricas o avenidas principales de los municipios, y nada más andan ahí gastando la gasolina, ¿no? Acabándose la gasolina como desfile. La gente los ve pasar y dice, no, sí, mira, uy, sí, qué impactante, ¿no? Los vehículos, los soldados y todo. Pero no llegan al fondo del asunto si no realizan el trabajo de inteligencia, porque entonces con ese trabajo de inteligencia ellos podrían ya saber, investigar sobre de quiénes van para poder detener a esas bandas delictivas y que efectivamente esa labor se refleje en una baja de los índices tan altos, tan escandalosos a los que ya se llegó aquí en el Estado de México. El mismo Toño, estabas hablando de la violencia en nuestro estado, ¿no?
Claro.
A lo que ha llegado, que ya todos los días te enteras de ejecuciones, todos los días te enteras de asaltos en el transporte público, todos los días te enteras de que se metan a robar a las casas, y todo este tipo de cosas, y que incluso, que también ya hay una respuesta violenta por parte de la propia gente, claro, de la propia ciudadanía. Ya se dan muchos, y ya lo suben a YouTube, ¿no? Por ejemplo, ya suben los videos de cuando están linchando a los presuntos delincuentes. En otros casos incluso, pues llega a haber policías o soldados o ciudadanos que van, se que suben van armados al transporte público y dicen, de a como nos toque.
Sí, claro.
Bueno, por ese lado, lo que refiere este empresario es, tienen que hacer un trabajo efectivo de inteligencia
porque si no nada más se va a estar militarizando también el Estado de México. ¿Sí? Al rato van a decir ya no basta con estos 3,150 y hay que mandar más. Y es mandar más que también puede dar pie a estar reprimiendo a la gente. Si lo que decíamos en otros programas también, Carlos, de estos ciudadanos que salen a expresar alguna inconformidad y por eso buscan también hacer reformas a la ley para que la gente ya no pueda salir a protestar, y si lo hace, exista un instrumento jurídico pues que lo reprima, ¿no? Que justifique.
O sea, aquí se ve claramente, Toño, Manuel, Mesa, cómo va escalando. Primero, la famosa ley Erubiel, la ley Erubiel, ¿no? Que le da ya fundamento a las Fuerzas Armadas y policíacas para reprimir una manifestación a consideración del mando que lleve, ¿sí? O sea, el mando, o sea, ya no es cosa del gobernador o de sino del mando. Luego viene esto, ¿sí? A 6 meses de que sean las elecciones en el estado, bueno, que inicie el proceso de elecciones.
Así es.
En el Estado de México, 6-7 meses, ¿no? Más o menos, ¿sí? O sea, ¿qué te da? ¿Qué lectura puedes tener de eso? Pues que saben a lo que vienen, saben lo que va a pasar, ¿sí? Que la gente ya está harta y que puede darse el fenómeno que se dio en el 2000 con Fox, ¿sí? Que la gente por hartazgo fue a votar, o sea, porque ya estaba hasta la madre, perdón por lo que
yo, perdón por lo de ir a votar, sí, ir a votar, ¿no?
Que ya fue engañada y eso ya es otra cosa, pero esa es la lectura también.
Es correcto, y digo, abonando un poco al tema, Erubiel concretamente manda la orden a los ayuntamientos donde gobierna el PRI para que se apruebe el mando único, ¿no? Entonces va de la mano, o sea, bien lo decían, va de la mano, viene la ley Atenco, ley Erubiel, y entonces viene el tema del mando único que incapacita a la policía municipal y entonces le deja el mando al gobierno del estado para poder militarizar cada uno de los municipios. Acaba de tomar el municipio de Chiconcuac, el ayuntamiento de Chiconcuac, la semana pasada, con todo y que hay soldados, de verdad, o sea, es aterrorizante pasar hoy en día en las calles de Chiconcuac, porque sí, ves soldados, entonces es una cuestión hostil, no es una cuestión donde te sientas seguro, o sea, como ciudadano dices, ¿qué es lo que está pasando?
Nos están metiendo psicosis social.
Y fíjate, Toño, tienes mucha razón, aquí hay una situación, el mando único, ¿con qué se justificó? Se justificó con eso, ¿no? Diciendo, es que miren, si se aplica el mando único en el Estado de México, va a bajar la delincuencia, va a haber una mejor coordinación, va a haber un montón de beneficios. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que lejos de eso, hoy la gente, la ciudadanía del Estado de México sale con temor a las calles.
Claro.
Aquí en el municipio de Atizapán de Zaragoza acaba de iniciar esta semana el festival famoso de Luminaria, que es un festival cultural. Antes estaba llenísimo a todas horas y todos los días mientras duraba Luminaria. Hoy apenas cae la noche y la gente ya no quiere ir. La gente dice, mejor ya me voy a mi casa porque qué tal que si me asaltan, qué tal que si me pasa algo.
No, y, sí, claro. Y es que bueno, el desfile, porque es un desfile, ¿sí? Ya lo vimos ahí enfrente del negocio aquí en Calacuaya. Pasa primero una camioneta de la Federal, luego una camioneta del Ejército y luego 3-4 camionetas del municipio. Uh-huh. Es un convoy, es un desfile, ¿sí? Porque como le digo a la gente de ahí, ¿sí? Por un lado aquí están pasando y por allá atrás le están dando una madre. O sea, pues están siendo visibles, como dice tu amigo. O sea, aquí lo que importa, y que lo sabe Manuel, ¿qué es lo peor, Toño, don Sergio? Lo saben perfectamente bien en dónde están el narcomeduneo, dónde están los que asaltan, ¿no? Ellos lo saben. O sea, lo que gasta este país, los estados, el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, en inteligencia, el C4 que hay en Atizapán, el que conocemos aquí, el C4 que hay, no, mano, o sea, no se puede mover una mosca sin que ellos no lo sepan.
Claro,
por Dios. Y están las cámaras del municipio y están las cámaras del estado, del gobierno del estado.
Sí, porque hay 10,000 cámaras que mandó colocar el gobernador en diferentes partes del estado.
Del estado, claro. Más aparte las que tiene el municipio.
Exacto. Entonces,
imagínate de qué capacidad de inteligencia puedes estar hablando. Cuando tú sabes, cuando vas a una escuela secundaria y le preguntas al maestro, al estudiante, ¿quién vende
la droga?
Y el niño te dice, el de ahí.
Ahí está la tiendita.
Ahí está. Entonces, dices, es ilógico que no tengas la inteligencia o el poder para decir, primero investigar, aquí está el más bajo de nivel, y de ahí se sube al de acá, y el de aquí, y el de allá, y vas a ir primero por el de la cabeza, y lo sabes dónde está, ¿sí? Pero son parte de un mismo. Aquí la lectura es, van a hostigar, van a presionar, van a aterrorizar a la gente, ¿sí? Para que diga, no vamos al diablo.
Y fíjate, Carlos y auditorio de Radio AMLO, a mí también otro tema que me llama la atención, ¿por qué 150 elementos de la Marina? Si se dice que en los operativos donde participa el gobierno federal han descubierto que hay de repente una colusión de fuerzas federales con la delincuencia organizada, particularmente con los cárteles de la droga, y los menos corruptos, los que más han abonado a esa lucha contra la delincuencia organizada, son los elementos de la Marina, porque es a los que mandan en menor cantidad. Debería ser al revés, ¿no?
Pues sí, pero bueno, es lo mismo.
Sí, pero, Manuel, aquí desde hace muchos programas hemos manifestado una cosa, y tomamos en consideración lo que estaba pasando en Michoacán, y yo lo puse por ejemplo. En Michoacán pasa la patrulla y están asaltándote, tú que tienes el comercio, y te está diciendo el cuate, ¿sabes qué? Que le vas a entrar con tanto. Y tú le dices, ahí va la patrulla militar. Sí, llámalos. A mí me van a llevar. Pero ahí hay dos cuates que van a venir y te van a matar, o te van a matar a la familia. Entonces, ¿de qué sirve que pase una patrulla ahí con 20 o 30 o 50 o 1000 elementos si al final de cuentas todo se hace por debajo? Y en realidad, a lo único que van estos cuates es a desarmarte a ti, pueblo. Que en un momento dado, claro, tu pueblo sí puedes representar un peligro para el sistema. Entonces lo vimos. Mismo ahora que estamos con los cursos del famoso 12, nos dice, si hay una policía comunitaria, la policía comunitaria es del pueblo. Y por ende tiene toda la legitimidad que le da el pueblo, porque el pueblo es el que legitima, ¿sí? La soberanía demanda del pueblo,
claro.
Demanda del pueblo. Entonces, si el pueblo dice, yo quiero esta policía comunitaria, sube la policía comunitaria. ¿Y qué es lo que pasa? Que el gobierno en la parte alta dice, no, las instituciones, me estás violando todos estos preceptos. Sí, pero yo soy el pueblo y yo puedo hacer lo que me dé mi real la gana.
Yo soy soberano.
Yo soy el que doy la soberanía. Claro. No. La soberanía está acá arriba. Soy yo el que... No, pueblo, no te confundas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Decir al pueblo, no. Lo que tú digas, eso es ley. Independientemente de lo que las instituciones o los diputados a modo que tienen en la Cámara hayan hecho las famosas instituciones, de ahí vino el apoyo en cierta medida a cuando mandamos al diablo a las instituciones.
Pero fíjese, don Sergio,
sus instituciones,
sí, ¿no? Claro, sí. Claro,
no las instituciones claro, como tal.
No, es correcto, claro. Porque nosotros no tenemos instituciones.
¿Cómo no?
No. Nosotros no.
Bueno, eso
no,
es, yo creo que es un instituto político que se salva.
Sí, o sea, yo me refiero a las instituciones que son las que están gobernando. Sí. Nosotros no las tenemos, pueblo no las tenemos.
Son instituciones que están secuestradas,
exacto,
don Sergio.
Exacto.
Que le pueden servir al pueblo, exacto, si se utilizan de la manera adecuada, claro, pero no se utilizan de la manera adecuada.
Claro.
Queda claro.
Por eso aclaré sus instituciones. Porque las instituciones sirven a ellos, el INE, lo que quieras, gobernación, el ejército, la armada, la policía federal, todo lo que quieras está al servicio de ellos.
Del Estado.
No del pueblo.
Así es. Exactamente.
Y eso es lo que nos refiero.
Tocamos el tema entonces.
Pero yo quisiera nomás para cerrar, no, Carlos, ajá, si me permites, porque tiene que ver con lo que decía Toño. La llegada de estos elementos de las fuerzas federales al Estado de México no viene a atender las causas, viene a atender los efectos, exacto, de la delincuencia.
Claro.
No se va al tema de lo que él hablaba, por ejemplo, de la prevención del delito. Se requiere realmente una estrategia integral que toque todas esas aristas y no nada más el, pues hay más delitos, entonces mando más soldados y mando más policías.
Exacto. Eso no es el correcto. Agarrotazos, no.
Así no se va a solucionar.
No, y ahora están lanzando una campaña en la que nosotros como ciudadanos nos tenemos que cuidar, ¿no? Que ya portes un arma o que ya vayas y pidas un arma, el permiso para portar arma, para que tú te hagas
justicia.
No, o sea, que te hagas cargo de tu propia
seguridad. Pues, ¿para qué quieres al gobierno?
Exactamente. Y están implementando esas campañas por parte del PAN.
No, pero, sí fue un panista.
Pero pues, sí, panista, pero sí violaría la Constitución.
Por supuesto. Claro. Por supuesto, entonces habla de que no se están haciendo responsables de su trabajo, o sea, porque su trabajo es brindarnos nuestro derecho humano, que es a tener.
Ahora caeríamos en lo que han caído en Estados Unidos, ¿no? Que en el estado de Texas ya cualquier gente puede andar hasta en un acto público cargando un arma, enfundando un arma, pues por eso es una sociedad tan violenta.
Por eso digo, ya con eso.
Con eso sí.
Digo, porque el tema de don Sergio viene a colisión a lo que vamos a
hacer. Bueno, mira, qué bueno que estás aquí, Toño, porque yo tenía una pregunta precisamente que quiero que Morena vaya viendo desde la juventud y que en un momento dado, cuando se llegue a estar en las altas esferas del poder, se modifique este tipo de conceptos. Yo acabo de oír o de leer, porque no lo oí, lo leí y ahí leo algunas cosas, del quinto informe de gobierno de Erubiel. Y Erubiel, como todos los gobernadores, habla de cifras estratosféricas. Y no hay un solo diputado que le diga: a ver, señor gobernador, paremos. Usted está dando el quinto informe de gobierno, pero de un año. Y usted viene y me da el quinto informe de gobierno de cinco años. Y el sexto informe de gobierno va a ser el sexto informe de 6 años. Lo cual le permite dar cifras que además son irrisorias.
Sí, claro.
Está hablando de 140 millones de consultas. Caramba, 140 millones de consultas.
Son 120 millones de mexicanos.
Déjame definirlo. Son 28 millones de consultas anuales y tenemos 300 centros de salud y hospitalarios. No me cuadra. Pues es que a mí las cifras, yo ando loco con las cifras, ahora no me cuadran. Entonces dicen, ¿cómo 140 millones de consultas? Y además, estás dando tu quinto informe de gobierno, pues... ¿Qué me estás diciendo? ¿Que en un año hiciste 140 millones de consultas? No manches. Entonces, y dan 646 mil apoyos a madres solteras. Bueno, en este año, señor gobernador, no en los 5 años, yo le estoy pidiendo el informe del quinto año. Y es su obligación darnos a esta soberanía el informe del quinto año y del cuarto año, del tercero y así sucesivamente. Pero ellos llegan y dicen, se han hecho 450 mil kilómetros de carreteras. Sí, pues, en 5 años. Y para el sexto vas a decir 451 mil kilómetros, porque hiciste un kilómetro más y así. Entonces, las juventudes deben de ir analizando toda esta serie de cosas que definitivamente no tienen razón de ser, de veras, es una incongruencia del gobierno. Andar haciendo este tipo de cosas. Y luego sí me algo que me causó mucha risa es que el señor presidente de la República, porque yo sí me gusta referirme a los señores, como detesto que le digan a Andrés Manuel Peje Lagarto, eso, yo jamás me has escuchado decirle a un gobernante en turno del partido que sea algún apodo, sobrenombre o alguna cosa de ese tipo. El señor presidente de la República dice que es una tierra fértil para la demagogia, el Facebook y las páginas sociales, que es una tierra fértil, porque hablan de promesas que no se pueden cumplir, y hablan de utopías, y hablan de cosas que jamás se pueden llevar a cabo. pues, señor presidente, usted es el primero que las está utilizando en su favor. Eso que está diciendo ustedes, eso es lo que está haciendo. Entonces, es un, el mundo al revés, el mundo al revés. Pero bueno, yo venía aquí con la cuestión de hablar de lo que pasó en Colombia.
De las FARC.
Sí. No tanto de las FARC ni de... Yo hablo del proceso de paz que ya se logró en Colombia, entre comillas. Un proceso de paz que duró 4 años en negociaciones en Cuba, como todos sabemos. Y un proceso de paz en el cual ha costado 250 mil muertes esta guerra, me parece, si mal no estoy en la cifra. Ha lacerado incansablemente al pueblo colombiano, ha dejado miseria, ha dejado dolor, ha dejado muchísimas cosas y ha evitado que el pueblo colombiano salga adelante. Pero muy respetuoso, como militante moral que soy, muy respetuoso de la soberanía de los colombianos. Yo no voy a estar como los demás personas, entre ellas Calderón, que anda queriendo resolverle el problema a Venezuela cuando no se lo resolvió a los mexicanos. Entonces, no, respetuoso de la soberanía colombiana y un saludo a los hermanos colombianos, que algunos nos deben de estar sintonizando, es que no te explicas, yo sí me explico, cómo ganó el no en la consulta que se hizo del plebiscito del referendo para el proceso de paz, para que se apruebe el proceso de paz. Y es muy sencillo. ¿Qué debemos de asimilar ahí el Partido Morena? Porque a mí es lo que me interesa, es eso. Es muy importante ahí. Que desde que se estaba ya finiquitando los últimos párrafos o el antecedente a la firma en Cuba, se daba por ganado que el plebiscito, pues, ya se daba por descontado, oh, sí, estaba ganado. Es más, las encuestas daban 70-30 y 80-20, 60-40 cuando le iba mal a la cuestión. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para mí, mi percepción es de que todo el mundo dijo, pues está ganado, yo no voy a votar. Pues ya está ganado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Álvaro Uribe, toda la ultraderecha, toda, hasta la iglesia metida en el relajo, hicieron su tarea, que no hizo la izquierda, y sacaron a votar a la derecha, y ganó el no. Y aquí me preocupa mucho, porque ya están tomando la misma idea. Andrés Manuel va en las encuestas, no se preocupen, Andrés Manuel va a ganar, Andrés Manuel es el gallo, Andrés Manuel va en... No, vean a Margarita, no, hombre, Margarita ni figura, Osorio Chong menos, no, Mancera, no se diga, ese ni por aquí. Y todos los que ponen en la pelea, en el palenque, por así llamarlo, entrecomillado, no figuran. El que figura y que está a la cabeza es Andrés Manuel López Obrador. No nos debemos de confiar. Debemos de hacer de aquí en adelante hincapié con todo aquel que podamos hablar de que si no va a votar, no nos interesa, digo, sí nos interesa, no es la palabra, estoy. No nos interesa tanto que estés con Andrés Manuel, nos interesa que vayas a votar. ¿Estás con Andrés Manuel? Sí, qué bueno, pero voy a votar.
Claro.
Si tú eres admirador de Andrés Manuel, no eres militante Morena, lo que quieras, vos y mandes, pero estás en favor de Andrés Manuel, ve a votar por Andrés Manuel. De aquí en adelante nuestra labor es decirle a la gente, señores, es muy importante y es muy necesario que vayas a votar. ¿Por qué? Porque la derecha no descansa. La derecha está súper activa en todos y en cada uno de los instrumentos que tiene a su favor.
Y se organiza, don
Sergio. Ah, claro. Ve. Es inconcebible lo que la derecha ha hecho en América Latina, digo, apoyado obviamente por la
Estados Unidos,
el imperialismo, pero es inconcebible, don. Ahorita en Colombia hay manifestaciones en pro de que se apoye el sí para la paz. ¿Dónde estaban todos estos cuando se tuvo que ir a votar? Y ahora y ahorita dicen, no, es que es millones, miles de gente los que están en favor del sí. Bueno, sí, y luego. Y es exactamente, lo vemos en todos los países, lo vemos en Argentina. ¿Qué pasó en Argentina? En Argentina ganó Macri, y ahí tienen. Lo primero que hubo fue devaluación. Un desempleo, pero demoledor. Una inflación, pérdida del salario real, recesión. Un creciente déficit fiscal que tienen ya, y más a futuro, que no tardan, a por los préstamos que han obtenido del Fondo Monetario Internacional, una debacle. ¿Cómo te explicas que la gente, cuando tenía todo a su favor en Argentina, de pronto voten por la derecha y que les venga todo esto encima, y ahora anden manifestándose porque no es posible que tengan todo esto? ¿Y sabes cuál es el fenómeno? El fenómeno es muy claro. La gente no está preparada para que le falte el papel para el baño. Y me refiero a esto porque en cuanto la izquierda, léase, por ejemplo, en este caso Cristina, que no era realmente la izquierda, pero en cuanto alguien está haciendo un beneficio para la población, inmediatamente las transnacionales dicen, no hay papel, no hay Coca-Cola, no hay Sabritas. Y la gente dice, ya no tengo Sabritas, ¿cómo es posible? Oye, espérate, hombre, vamos, tienes la luz baja, tienes el gas a un precio bajo, tienes servicios de salud. Dice, pero no tengo Sabritas. No tengo Sabritas. Y no hay papel para el baño en los centros sociales. No hay papel para el baño. Entonces yo no voy a permitir que no haya papel para el baño. Entonces que venga Macri y que haya papel para el baño. Entonces, ¿qué es lo que nos falta en Morena? En Morena nos falta no nada más concientizar a la gente de que la cosa va a cambiar, concientizar a la gente de que también va a haber en cierta medida sacrificio. Concientizar a la gente de que no todo está ganado si gana Andrés Manuel, porque van a querer que el día siguiente tengamos todos para comer, todos nos levantemos y haya pan y chocolate en la mesa, que las escuelas tengan tiempo completo, que los transportes estén nuevos y cumplan sus funciones, que el metro trabaje las 24 horas maravillosamente bien. No. Hay que decirles que el cambio es
entre todos
y que todos debemos de colaborar y que además debemos de estar preparados para ciertas cosas.
Y la oligarquía no está durmiendo.
No, claro,
no van a dejar sus intereses.
Lo decía Ana Lilia hace un rato, ¿no? Ganar el Congreso es muy importante.
Claro.
Nosotros ganamos la presidencia, pero a la hora que Andrés vaya a echar atrás todas las reformas de la derecha,
Si el Congreso
no lo aprueba, vamos a seguir en las mismas, ¿no?
Se va a estar desgastando ahí haciendo cosas y presentando iniciativas de ley que no van a pasar.
Andrés Manuel es un gran político y los pondrá en evidencia, pero hasta allí. Porque va a decir, bueno, aquí están las leyes que yo quiero aprobar, aquí está lo que esto, y los pone en evidencia. Sí, pero hasta ahí las cosas. Y tú sabes quién tiene los medios de información.
Ellos.
Tú sabes que ellos van a decir, no pasa nada y no pasa nada, como ahorita no pasa nada, hay devaluación, hay inseguridad, hay feminicidios, hay carencia de muchísimas cosas, ¿sí? ¿Y qué es? No pasa nada.
Y el mejor ejemplo de Brasil, digo, hablando de Argentina, también Brasil, con Dilma. Bueno, Dilma quiere hacer un cambio, quiere meter a la cárcel a medio Congreso, medio Senado de Brasil por corruptos, uh-huh. Y ellos se organizan y le dan la vuelta y la corren.
Y resulta que los más corruptos son los que toman el poder.
Exactamente. Entonces, por eso debe estar consciente la gente que Andrés Manuel no es un Harry Potter.
No.
Ni
no.
Un mago que va a hacer las cosas.
Vamos a cambiar.
Y lo primero es, como dice usted, hay que ir a votar. Sí. O sea, no hay que dar por ganar.
No, eso es muy importante. Yo sí, ahí sí quiero hacer hincapié, y tú, Toño, de que necesitamos decirle a la gente, si simpatizas, ve a votar. Todo el que simpatice, milite o no en Morena, debe de ir a votar y de vigilar el voto.
Es correcto.
Es muy importante que la gente vaya a votar. Desde ahorita debemos de decirles, si ustedes quieren que las cosas cambien, deben de ir a votar. Si se quedan con que, pues ya ganamos, ya sí, mira, no, lleva el 70% a las preferencias, ve tu compadre y tú votas, y como casi casi hasta le dicen, ahí votas por mí. No. Todos y cada uno de los mexicanos que queremos que esta cosa cambie, debemos y tenemos la obligación de ir a votar. He aquí ejemplos, yo quería poner el de Colombia y en esta cosa, porque ¿quién no quiere la paz?
Y lo bueno, don Sergio, afortunadamente, es que ese plebiscito no es vinculante. Lo malo es que hubiera sido vinculante.
Sí,
atendieron a la opinión de la gente, pero esa opinión no va a alterar el proceso de paz. Eso es lo bueno en Colombia.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es de que no alteró el proceso de paz, pero ahorita ya los metieron en un berenjenal en el cual ya no hayan cómo salirle, porque la cachetada que le dieron a Uribe, en este caso, dándole el Nobel de la Paz a Santos.
¿Y Santos fue su ministro de defensa?
Pues sí.
Es una.
Bueno, pero tendríamos. Ya tenemos 5 minutos nada más, no sé qué, una conclusión.
Mira, pues yo la conclusión casi la di en lo que estábamos conversando. Es muy importante que Morena se dé cursos de capacitación, se hagan células de información para la gente, que todos los que en cierta medida como tú están en un cabildo, traten de dar el ejemplo de que si Morena llega al poder, esto sí realmente va a cambiar. Y que la gente es la que tiene, y de la gente es la que tiene el poder. Decirle a la gente, tú tienes el poder, métete en la cabeza, tú tienes el poder. El poder no lo tiene el gobierno, el poder lo tienes tú. Ve y vota. Si tú vas y votas así como yo llegué, gracias a ti, puede llegar todo el mundo, pero que vayas a votar. Es muy importante que vayas a votar, porque la derecha sí vota. Sí, eso me queda claro, la derecha sí vota, y aquí en Atizapán se vio. La derecha ganó, y ganó con unos trailers arriba, unas batucadas, y pum pum pum, pum, pum. Andaban caminando por todas las calles. La candidata, raras veces yo la vi a pie de tierra, pero...
No, rápidamente, porque se nos va el tiempo, lo relaciono lo que usted está diciendo, don Sergio, con uh-huh. también con el tema de Manuel. Yo le pediría a la sociedad que no pensemos que hay delitos pequeños y delitos grandes. Que veamos de dónde viene esto, ¿no? La raíz. Yo creo que en el Estado de México y en toda la República Mexicana podemos nosotros reconocer, en nuestras colonias, en nuestros barrios, dónde está ese delito que no le hacemos caso, a lo mejor no le hacemos caso, volteamos la cara, pero que es la raíz de todo esto. Y estoy pensando en la compra del voto, porque la compra del voto es un delito. Tenemos identificados a los vecinos a que se dedican a esto, y que pensemos que realmente de ahí arranca, y luego tenemos, de ahí arranca, de ese delito arranca todo el problema que tenemos de la inseguridad, ¿no? Entonces, que lo señalemos con el dedo y que los, ahora sí que los encapsulemos, o sea, que que no nos acerquemos a esta gente, ¿no? Porque pone en peligro a nuestras familias, ¿no? A nuestros seres queridos, nuestro futuro. Y don Sergio, pues lo mismo. No, aquí la derecha ganó comprando el voto. La corrupción ganó. Deja tú la derecha. La corrupción ganó comprando el voto, no con una batucada o que hayan salido cantando o bailando, ¿no? Se compró el voto y así es como se hicieron del poder aquí en este municipio.
Vamos a cerrar el programa y ahorita nos quedamos otro rato en Facebook. Para los amigos de Facebook.
Final.
Faltan 3 minutos nada más. Al final. Entonces, anuncios, algo rápido.
No, nada más saludo a don Raimundo Canales Treviño, que siempre nos escucha. Fátima, estupendo discurso. Eres buenísima. Y nada más.
Sí, nos está pidiendo Macario que hagamos el anuncio de su programa de hoy. Es matrimonio igualitario de adopción, terminando R4 Atizapán. Quédense con el morral de Macario, que tendrá este debate de matrimonio igualitario y adopción.
Ok, perfecto. Excelente. Sergio,
lo dejo mejor algún anuncio para el Facebook.
Para el Facebook, ok, adelante, Manuel.
Nada más agregar lo que decía don Sergio, sí es cierto que la derecha vota y sí es cierto que la derecha está al tanto de todo lo que hace el pueblo y todo lo que hace la izquierda. En Colombia había manifestaciones que decían no más FARC, ¿sí? Era una forma de ir generando un desgaste desde años atrás.
Exactamente.
Pues solamente cerrar y con una frase que escuché del secretario de Cultura de la Embajada de Cuba, que dice: la esperanza de América Latina no ha sido decapitada, creemos que habemos muchas personas que luchamos por un mejor país y por un mejor mundo. Y bueno, pues me sumo a las palabras, hay que salir a votar y hay que tener un activismo de tiempo completo.
Bueno, sin más, nos despedimos de nuestros radioescuchas, seguimos un momento más por el Facebook y nos vamos con nuestra frase, que nadie decida por ti.
Te invitamos con la frase emblema de este programa.
¿Sale? Entonces es 1, 2, 3.
¡Que nadie decida por mí!
Nos vemos en la siguiente emisión de R4 Atizapán. Nos vamos. Esto es Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Y recuerden, sigamos rompiendo el cerco informativo. Hasta la próxima. Ay, hoy viene. ¿Ya? Hoy sí viene. El Cuasi, no se lo olviden de escuchar al Cuasi.